Y de aquí nos marchamos ya a nuestra mini parada musical para dar paso a una gran entrevista. Una entrevista de ciencia que descubre un mapa molecular que les va a impactar. Lo vamos a conocer de la mano de Manuel Fuentes. Pero antes nos vamos a nuestra parada musical de nuevo con Taylor Swift.
A cold bed full of scorpions, the venom stole her sanity. And if you'd never called for me, I might have lingered in purgatory. You wrap around me like a chain, a crown of fire, pulling me into the fire. All that time I sat alone in my tower, you were just drowning and deceived, all because you came for me. Locked inside my memory, and only you possess the key. No longer drowning and deceived, all because you came for me.
Bueno, vamos a abrir nuestro espacio de entrevistas, vamos a relajar un poco los motores y a parar un poquito la música. Siempre decimos que en este programa, que en la Universidad de Salamanca es sinónimo de historia. Y esto es cierto, es sinónimo de historia, pero también es sinónimo de presente y futuro. Y sobre todo, aún más cuando hablamos de ciencia. Hoy tenemos el lujo de abrir las puertas de nuestra emisora a un nuevo proyecto. Un nuevo proyecto muy impactante que se ha diseñado, lo cierto es que se ha diseñado un mapa molecular que promete revolucionar la medicina de precisión. No voy a ser yo quien se lo cuente, sino va a ser Manuel Fuentes, investigador del Centro de Investigación del Cáncer y del IPSAL, y codirector de este ambicioso proyecto internacional. Manuel, muy buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días a todos, muchas gracias por tenernos hoy aquí y poder comentar sobre este trabajo que llevamos realizando.
Bueno, Manuel, para todos los oyentes que nos están escuchando, para que se hagan una idea, cuando hablamos de mapa molecular de poblaciones humanas, ¿de qué es lo que estamos hablando exactamente?
Bueno, suena como muchas palabras juntas, ¿no? Parece como un trabalenguas, ¿no? Bueno, nosotros en investigación biomédica, cuando nos estamos preguntando qué le puede pasar a una célula, qué instrucciones tiene una célula, hablamos del DNA, hablamos de los genes, ¿no? Cuando queremos preguntarnos qué va a hacer la célula, ya en condiciones, hablamos del RNA, del transcriptoma. Cuando decimos qué le está pasando a la célula, hablamos de la proteómica, de las proteínas, y cuando hablamos de qué le pasó a la célula, hablamos de los metabolitos. Cada uno de esos son diferentes moléculas. Entonces, este mapa molecular consiste en integrar todas esas moléculas, en nuestro caso, desde la perspectiva del sistema inmune, de nuestra defensa, de nuestro sistema de defensas.
Este estudio, para quien no lo sepa, está codirigido junto a Pablo Juanes Velasco, de la plataforma de proteómica del IPSAL. Vosotros os habéis centrado principalmente en las proteínas y las células inmunitarias. ¿Por qué precisamente os habéis centrado en esto?
Bueno, porque es nuestra experiencia en... Nosotros llevamos desde... Yo me incorporé a la Universidad de Salamanca como profesor contratado doctor en el 2010 en el área de inmunología. Y llevo pues trabajando en inmunología desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Y hemos implementado e integrado todos nuestros desarrollos proteómicos en el ámbito de la inmunología. Entonces es la combinación de ambas cosas. ¿Me explico? En este caso nosotros hemos aportado nuestra experiencia en el conocimiento de cómo nuestro sistema inmunitario se va modulando frente a los diferentes agentes y también cómo tolera lo propio, o sea, cómo reconocen nuestras propias moléculas, ¿no? Y también, gracias al Instituto de Investigación Biomédica de Salamanca, el IPSAL, conseguimos financiación hace cinco años, del programa de infraestructuras del Instituto de Salud Carlos III para montar en Salamanca una plataforma de proteómica de alta sensibilidad y alta resolución para la investigación clínica. Entonces, de ahí empezamos a unir ambas cosas en este proyecto.
¿Y de dónde nace la necesidad por esta investigación?
Sí. Bueno, esa es una pregunta muy, muy interesante y es muy curioso. Porque nosotros siempre, en el ámbito de la investigación biomédica, siempre estamos pensando en qué puede suceder cuando tienes la patología. Tanto para el diagnóstico como para la identificación del pronóstico, es decir, qué puede suceder a ese paciente en ese tiempo, y también para la identificación del tratamiento. Nosotros pensábamos que también hacía falta una referencia, que es una de las cosas importantes de este trabajo, una referencia de lo que podríamos considerar población sana. Es decir, que nos permitiese poder tener toda esa información molecular en individuos, podríamos considerarlos, o sea, individuos sanos, a diferentes rangos de edades, o sea, desde muy jovencitos hasta gente más mayor, 70, 80 años, y además en el que pudiésemos incluir toda esa información molecular de manera que nos permitiese tener como un gran mapa de referencia en el que pudiésemos contrastar todo lo que podemos encontrar en las diferentes patologías. También, como entre nosotros, hemos centrado en cómo ver esa dinámica de nuestro sistema inmunitario a lo largo de nuestra edad, también a lo largo de nuestros perfiles hormonales, hábitos de vida, cambios de microbiota, cambios de, por supuesto, la edad, la exposición a estímulos externos, cómo nuestro sistema inmunitario también ayuda en la reparación de los daños, de los pequeños daños tisulares que vamos teniendo y cómo va respondiendo de forma diferente a lo largo de nuestra edad y a lo largo de los estímulos externos y también esas reparaciones de daños tisulares que podemos ir teniendo.
Es decir, para que nuestros oyentes puedan seguirnos también, el estudio lo que demuestra, ¿no?, es que no todos envejecemos al mismo ritmo, ¿verdad?
En ese sentido, a gran titular, podríamos decir que sí, pero la clave está en que nuestro sistema inmunitario no está exactamente igual a la misma edad en todos los individuos.
Y esto traducido a los pacientes y a la ciudadanía, ¿en qué impacto tiene en realidad?
El impacto sería que, supongo que habréis oído hablar, por supuesto, de medicina de precisión, medicina personalizada.
Por supuesto.
Entonces, añadimos una perspectiva adicional que esperamos tenga mucho impacto en el futuro, y es a esa medicina personalizada, a esa medicina de precisión, añadirle toda la información de tu sistema inmunitario en esa situación, en ese momento. De manera que te permita incrementar el conocimiento de la situación patológica o fisiopatológica de cada individuo y adaptarlo con muchísima mayor precisión, exactitud, al tratamiento o el diagnóstico que cada uno de nosotros pueda tener. Como he dicho antes, el sistema inmunitario es transversal, está implicado en toda nuestra, iba a decir, es transversal, está implicada en toda nuestra fisiología y además está implicada en muchísimas patologías desde el punto de vista transversal. Con lo que este es un mapa de referencia que puede tener aplicaciones desde enfermedades inflamatorias, reumáticas, por supuesto, tumorales, reacciones de hipersensibilidad tipo alergia, también, por supuesto, en la eficacia de potenciación de respuesta inmune, o sea, de vacunaciones, etcétera, etcétera. O sea, abre un abanico muy amplio y es el gran potencial de este estudio, que esperamos tenga mucho impacto de ser esa referencia en un futuro. Y además, una de las cosas de las que nosotros nos sentimos también, que genera impacto, es que en confiasen en la unidad de proteómica del Ipsal para realizar este estudio, en el que se ha contado con individuos, o sea, con muestras, iba a decir, de individuos, ¿no?, de los voluntarios que han participado en este estudio, que son de diferentes continentes, de diferentes etnias, de diferentes edades, de diferentes tal, y que nosotros hemos participado en ese análisis, o sea, hemos recibido muestras de plasma, muestras de suero, muestras de células, de individuos que los han reclutado que por formar parte del estudio estaban en Taiwán, o individuos que estaban en Vancouver, o individuos que estaban en Orlando. No sé si me explico.
Es que es precisamente a donde yo también quería llegar, que una de los de las cuestiones de la investigación, que a mí me parece también más interesantes para nuestros oyentes, el equipo ha investigado, ha recogido muestras de 322 personas, sanas de sangre, orina y heces de varios países, como Taiwán, Irlanda, Estados Unidos o Canadá. Y a mí me parece muy interesante cómo ha sido este proceso.
De hecho... Ese ha sido el lugar donde se recogieron las muestras, pero los individuos que forman parte del estudio es muy curioso, porque tenemos europeos a los que se recogieron muestras en Taiwán, se recogieron muestras en Canadá, por ejemplo. No sé si me... ¿Sí? O asiáticos, en los que recogimos muestras en Europa y muestras en Estados Unidos. O sea, de manera que nos ha permitido también evaluar los cambios fisiológicos de esos individuos cuando han estado expuestos a estímulos externos completamente diferentes. Por decirlo de alguna manera, desde la dieta, no es mismo la dieta que tú puedas tener en Taiwán siendo europeo y a la dieta que tú puedas tener en Estados Unidos siendo asiático. No sé si me explico. Entonces nos ha permitido añadir una capa adicional de información, que es esos parámetros, lo que llamamos el esposoma, esos parámetros externos a los que tú puedes estar expuesto y cómo pueden influir. ¿Me explico? Los individuos que han formado parte del estudio realmente luego han sido muchísimas más muestras, ¿me explico? Porque hay individuos que han estado, individuos a los que se le han aportado sus muestras en más de un continente, individuos que han mostrado sus muestras en diferentes años. Entonces, han sido 322 individuos, pero si los ponemos desde el punto de vista del número de muestras que hemos tenido que analizar, han sido miles.
¿Cuánto tiempo lleváis con esta investigación?
Es una muy buena pregunta, porque como pasa habitualmente en ciencia, ha sido muy largo, ¿vale?
Creo que has mencionado que han aportado diferentes muestras en diferentes años. Entonces, sí, sí. Es curioso.
Uh-huh. De hecho, los primeros individuos que empezaron a formar parte del estudio empezaron a darnos sus muestras en Boston en el 2015, creo. 2014.
11 años.
Entonces, bueno, nosotros en el estudio llevamos, una cosa es toda la parte de lo que supone el diseño del ensayo y, ¿no?, reclutar a los pacientes, etcétera. Bueno, pacientes, los individuos que porque son sanos, ¿no? ¿Vale? Y luego nuestra contribución directa en toda la experimentación y demás. Nosotros empezamos con nuestra experimentación justo en el 2019, paramos por el COVID. De hecho, nuestro laboratorio ha estado mucho tiempo trabajando también en toda la pandemia, ¿no?, en la infección por SARS-CoV-2. Y posteriormente continuamos desde el 2021, ¿no?, en reclutar todos los ensayos, ¿vale?, y de hacer todos los experimentos por nuestra parte. Y luego llevamos prácticamente 2 años en realizar todo el esfuerzo entre todos los laboratorios que formamos parte del ensayo para integrar toda esa información molecular, que de hecho es otro de los grandes hitos que supone este trabajo. Es que toda esa información molecular está ahora mismo en abierto, está disponible para todos los científicos del mundo, para todos los investigadores biomédicos del mundo, en el que está toda esa información disponible y en abierto para para todo el mundo. ¿Qué ha supuesto eso? También, desde el punto de vista de el diseño, la precisión, la exactitud, el rigor con el que se ha hecho toda la experimentación, ha sido muy alto, porque hemos añadido una calidad adicional a todos esos datos para que puedan ser reutilizados por toda la comunidad científica, toda la comunidad biomédica en un futuro, ¿no? De hecho, parte de todo este trabajo nos ha supuesto durante un tiempo un reto desde el punto de vista metodológico y técnico en poner a punto muchísimas de las metodologías en el que pudiesen ser realizadas en más de un laboratorio que formaban parte del estudio, incrementando esa calidad de experimentación que nos ha supuesto a nosotros un reto, pero ahora mismo la unidad de proteomica de Ripsal tiene un impacto internacional muy alto porque ha puesto desde el punto de vista metodológico y técnico unas metodologías y una capacidad de experimentación que ha demostrado que está en uno de los niveles más altos hoy en día.
Claro, después de 11 años de trabajo, ¿no?, aproximadamente, todas estas decisiones y retos, ¿ahora hacia dónde va este proyecto?
En este sentido, dos cosas. O sea, una parte, lo que he comentado antes, desde el punto de vista de esa referencia para todos los futuros estudios. Nosotros, en Salamanca, nuestro grupo de investigación está trasladando toda esa información a todas las patologías en las que ya llevamos tiempo trabajando. En leucemias, linfomas, procesos infecciosos, también en procesos tumorales en los que evaluamos la presencia de cómo nuestro sistema inmune ha reaccionado en un primer estadio a una célula tumoral y también en cómo tener esa monitorización inmune de los pacientes oncológicos a lo largo de los diferentes tratamientos. ¿De acuerdo? Entonces nosotros vamos a centrar y nos estamos centrando en eso y es por donde van a ir nuestras siguientes líneas de investigación. Y también nos permite abrir una nueva perspectiva en el ámbito de la nanomedicina. La nanomedicina es la conjugación de la nanotecnología en el ámbito biomédico. Mucha de esta nanotecnología se centra en cómo conseguir esos nuevos nanofármacos. Si nosotros somos capaces de identificar cómo esos nuevos nanofármacos modulan esa respuesta inmune, abre una nueva perspectiva también terapéutica. Y es hacia donde también nos dirigimos en ese ámbito.
Y yo me pregunto, ¿cuándo podéis ver el final del proyecto? Aunque en ciencia nunca hay final, si no me equivoco.
En ese sentido, es una de las cosas por las que a mí me atrae la ciencia desde que cuando era joven, no voy a decir hace cuánto, para que no me llaméis mayor, ¿no? empezamos a la investigación, ¿no? En el que siempre espero que podamos seguir teniendo preguntas a las que responder. Entonces, estamos, desde este punto de vista, obtenido muchísimos datos, muchísima información que ha tenido un impacto y tiene un impacto a nivel internacional alto, ha sido publicado en una de las mejores revistas desde el punto de vista científico, pero sin embargo que nos permite abrir muchas nuevas preguntas, ¿no? Y eso es una de las cosas que no podemos decir desde el punto de vista del tiempo, hasta dónde llegaremos, ¿no?, desde el punto de vista temporal, pero sí que nos permite seguir haciendo muchas nuevas preguntas, porque hoy en día todavía muchas de las patologías no tenemos la respuesta ni en el diagnóstico, ni en el pronóstico, ni en el futuro tratamiento, ¿no? Entonces, siempre que, como científico, podamos seguir teniendo preguntas que responder, vamos a seguir estando ahí todo el tiempo que podamos.
Antes has hablado de la medicina de precisión. Y yo tengo un apunte acerca de esto. ¿Esto significa que en el futuro un médico podrá mirar nuestro perfil molecular y darnos un tratamiento diseñado para nosotros? ¿O que reduzca los efectos secundarios de alguna enfermedad o algún medicamento para nosotros?
De hecho, ¿me entiendes? Esa sería la perspectiva, ¿de acuerdo? Y de hecho, hoy en día también...
Es el objetivo ese.
Claro,
ese.
Hoy en día se emplea. O sea, hay ciertos fármacos que ya se prescriben para pacientes que tienen una mutación en cierto gen, ¿no? O, ¿me entiendes?, que tienen alteraciones citogenéticas de esta manera, ¿no? La idea de este estudio es que a mayores de esa información también esté presente cómo es el estado inmunológico de ese paciente. ¿Me explico? Para tener en cuenta si existe o no disfunción inmune, si es necesario o no potenciar esa respuesta inmunológica, o cómo los pequeños daños tisulares que hayan ido reparando, su sistema, el sistema inmunitario, pueda seguir teniendo capacidad o no para seguir reparando esos daños tisulares. No sé si me explico. Es añadirle una información adicional, ¿no? Es como que ya no solo llevo, iba a decir, una carga genética dada o tal, sino que mi sistema inmunológico tiene que estar considerado para esa medicina de precisión.
También, uno de los puntos también interesantes de esta investigación es cómo afecta esto al proceso de envejecimiento, ¿verdad? Esto nos permite este mapa entender por qué algunas personas envejecen pues de forma más saludable que otras.
A ver, si nosotros consideramos cómo está el estado del sistema inmunológico, o sea, el sistema inmunitario de un individuo a los 70 años, de un individuo a los 20 años, o de una persona a los meses de nacimiento, por decirlo de alguna manera, está claro que el individuo que tiene a los 70, 80 años, su sistema inmunitario se ha ido modelando como cinceles, ¿no? ¿Me entiendes? Con diferentes cinceles. O sea, ¿a qué ha estado expuesto? ¿Cómo ha ido tolerando lo propio, por decirlo de una manera? ¿Cómo ha ido reparando esos daños que ha ido teniendo? ¿Cómo ha respondido a los estímulos externos? Y así sucesivamente. Si nosotros podemos ver un momento en el que pueda existir una pequeña disfunción inmune que puede estar implicada en la resolución de la patología o de las diferentes patologías, o cómo puedo alcanzar un nivel de inflamación, es decir, relativamente crónica, o un nivel de inflamación alto que impida que otras patologías se puedan resolver o que su calidad de vida pueda disminuir.
Vale, de acuerdo. Otra, creo que se ha entendido bien, pero otra de las características que yo también quiero destacar es que esto se ha realizado desde Salamanca, desde el Centro de Investigación del Cáncer y desde el IPSAL. Esto, o sea, aquí se habla de mucho talento científico. ¿Cómo te sientes acerca de que con estas infraestructuras y desde los dos centros se haya hecho posible un estudio que haya tenido un éxito internacional y que además esté siendo tan bien acogido actualmente?
Bueno, a ver, iba a decir, Salamanca tiene un ecosistema que es muy particular y que yo creo que debe de seguir siendo potenciado y facilitado por todas las instituciones y por todas las entidades públicas, ¿no? Este estudio ha sido posible, si lo ponemos a pensar, por poder tener juntos el ámbito universitario, o sea, la Universidad de Salamanca. Yo soy catedrático de inmunología en el Departamento de Medicina, soy investigador en el Centro del Cáncer, y también soy investigador en el Instituto de Investigación Biosanitaria de Salamanca, el IPSAL. Entonces, nos ha permitido aunar en un solo grupo de investigación la capacidad científico-técnica de la plataforma de proteómica del IPSAL. Nuestra experiencia en monitorización inmune, que llevamos tiempo trabajando como investigadores en el Centro de Investigación del Cáncer, y toda nuestra trayectoria como inmunólogos en el Departamento de Medicina. Y si realmente en otros ecosistemas, ¿no? Sería, yo creo, más complicado. Aquí realmente es cruzar la calle, o sea, por decirlo de alguna manera, ¿no? ¿Me entiendes? Nos permite aunar todos esos esfuerzos de una forma mucho más fácil que en muchos otros entornos, ¿no? Y yo creo que el que podamos tener esa capacidad multidisciplinar, esa capacidad interdisciplinar, sí es algo que se tiene que cuidar, se tiene que potenciar y se tiene que seguir, ¿no? Continuando con ello, pero yo creo que este estudio es una muestra en ese sentido, ¿no? Es un ejemplo claro de cómo, ¿me entiendes?, facilitar ese entorno interdisciplinar puede ayudar a tener un impacto internacional alto.
También, ¿de dónde nace la necesidad de hacer el estudio público? Me refiero público en el sentido de que, como has explicado, que otros investigadores, estudiantes puedan acceder a él.
Bueno, eso es forma parte también de la idiosincrasia científica, ¿no? Todos nuestros estudios que están financiados por financiación pública, ¿no? Ministerio, Unión Europea, entidades públicas de investigación, todo el conocimiento finalmente no es del investigador, al final tiene que ser reportado a la sociedad. Y esa es una de las maneras en las que queda, ¿me entiendes?, disponible a todo el mundo, porque es información que pensamos que tiene una utilidad no solo a nivel nacional, a nivel global, ¿no? Y por ese sentido tiene que estar abierta y disponible para todo el mundo, ¿no?
Antes de terminar, Manuel, quiero ponerte un reto final, un pequeñito reto, y es que si tuvieras que explicar en qué consiste exactamente este mapa molecular a los niños, por ejemplo, ¿cómo lo harías en un breve corto de tiempo para que ellos lo entendieran de una forma sencilla?
Pues es un puzzle, todos nosotros somos un puzzle, y lo que sabemos es cómo las piececitas del puzzle pueden encajar. Pero cómo encajan las piececitas del puzzle a los 20 años es diferente de cómo encajan las piececitas del puzzle a los 40, de cómo encajan las piececitas del puzzle a los 70 años.
Me parece muy interesante. Muchas gracias, Manuel, por hablarnos de este mapa molecular. Me parece que además ha quedado bastante claro y se ha entendido muy bien en qué consiste la investigación. Muchísimas gracias, de verdad, ha sido un placer tenerte en el Buenos Días Universidad, y que siga la investigación y más investigaciones tan importantes que sigan revolucionando la ciencia.
Muchas gracias a vosotros por tenernos aquí y darnos la oportunidad de poder divulgar lo que estamos haciendo. Muchísimas gracias.
Bueno, pues con esto, con este gran estudio y con estos grandes avances de la ciencia que se realizan desde nuestra universidad, con los maravillosos profesionales que hay, nos vamos. Vamos a terminar el programa de hoy, no sin antes mencionar que ya ha comenzado en Salamanca, ya se respira arte, vanguardia por los cuatro costados, porque ya ha arrancado el programa Fácil. ¿Qué se pueden encontrar en el día de hoy, jueves 28 de mayo? Pues se pueden encontrar el proyecto Cultura en la Plaza de los Bandos de 12 a 2 y de 6 a 9. También se pueden encontrar en la Puerta Zamora, un espectáculo a las 6 de la tarde. En la Plaza de Anaya, con Quique Arias, pueden encontrarse el espectáculo Diáspora a las 6 y media. Y bueno, si pueden consultar en la página web del Facil todo el catálogo que tienen para este fin de semana, porque hora a hora en diferentes espacios de Salamanca, como en la Plaza de los Bandos, la Casa de las Conchas, Puerta Zamora, Plaza Mayor, hay diferentes actividades que llenan de cultura nuestra ciudad. El Festival Internacional de las Artes y las Ciencias de Castilla y León vuelve a llenar nuestra plaza, teatros, calles, con música, con tecnología, con espectáculos únicos. Así que no dejen de consultar toda la programación para no perderse nada de lo que ofrece la ciudad en estos días. A todos ustedes, gracias una jornada más por elegir la sintonía de la Universidad de Salamanca para informarse y arrancar el día. Mañana volvemos, mañana viernes 29 de mayo, para cerrar la mañana. Además, mañana es un día muy especial para Nerea y para mí, porque nos graduamos de nuestro máster de investigación en comunicación audiovisual. Pero a pesar de que nos graduemos a la una de la mañana en la Facultad de Economía, aquí estaremos una mañana más también para darles los buenos días y desearles sobre todo también un buen fin de semana. Pero esto ya se dará en el día de mañana. Mañana a las 9:30 volveremos a los micrófonos. Como siempre, un beso enorme a nuestra directora Elena Villegas, que se sigue recuperando. Sigan disfrutando de la jornada, sigan disfrutando del buen tiempo, pero con mucha precaución, siempre hidratándose y con una buena hidratación solar. Muy buenos días y hasta mañana.
Casi ya no veo el puerto, solo hay una cosa clara: fuimos demasiado lejos y ninguno se cubrió la espalda. Perdonar ni los tuyos ni los haters, hueles el impacto. Bienvenidos a la era digital, el juego acaba de arrancar, ya lo saben los de siempre. Algo huele a rancio, te aseguro que nos va a explotar. Como si fueras amor. sonrisa de repente en un bar, una calada de algo que me pueda colocar, una película que consiga hacerme llorar. Ajá. Cambiar no me creo nada por te quiero, chaval. Cualquier excusa, una chorrada es buena para brindar. Soltar en una carcajada todo el aire y después respirar. Sentirme como una colilla con mis labios al fumar. Colgarme de cualquiera que le guste trasnochar. Qué inoportuno fue decirte, me tengo que largar, pero qué bien estoy ahora. No quiero volver a hablar. Y me pongo a bailar.
Es tiempo de huevos duros. Un programa de Sayo Producciones para Radio Euskadi.
Pero realmente el aguacate es un poco una importación.
Claro. Yo tengo muchas amigas que salen de las casas del talón, pero esto
te queda como a la basura.
Yo soy muy fan de mis cosas, a mí que no me las quita.
En radio.usal.es o en la 89.0 FM.
¿Puedes escribir que es más sencillo que esto? Si por ejemplo, me gusta. A mí también.
Huevos Fritos, el programa cultural más gamberro de la radio.
Pues muy buenas a todos, hoy es día de huevos fritos y por tanto es día de... O algo parecido.
Sí, sí.
Estáis con el mejor equipo de la radio universitaria.
Sí, señor. Nos han dado el título.
Porque el título de nosotros.
Bueno, cuando me dejen hacer la presentación.
Ahora.
Claro.
Lo pretendo.
Aquí a mi derecha está Rosa.
De cuerpo grande por
A mi izquierda, presidente, Bueno, pues muchas gracias, como siempre, por escucharnos un día más aquí en Radio Sal o en plataformas o allá donde estés. Y enhorabuena. Enhorabuena porque hoy vas a poder escuchar todo esto.
Espejito, espejito, ¿quién es la más inteligente del lugar?
Pues tú, seguro que no. Pero si quieres descubrirlo, hoy hablamos de la inteligencia de siempre. La inteligencia analógica, la inteligencia natural. Vamos, la que no es artificial.
Bueno, pero por esta rosa que tiene,
¿no? No tú digas, Irene.
Sí. Sí, en fin, que hoy hablamos del polo opuesto de lo de la semana pasada. Hoy no hay días merodeando ni Elon Musk de la vida, ni nada por el estilo. Hoy somos nosotros, cuatro musiquitas y nuestra propia inteligencia.
Ni generar huevos ni nada que se le parezca. Hoy en Huevos Fritos, huevos a la antigua usanza.
Huevos fritos.
Pues ya tenemos menú, los comensales, las guarniciones y todo listo para los huevos fritos. Comienza Huevos Fritos, la inteligencia analógica. O lo que es lo mismo, los huevos de siempre.
Encendemos los fogones.
Entonces, ¿lo sientes? Y lo sientes, o sea, tal. Entonces, bueno, yo no sé, ¿sabes? Seguía, pero me dio que pensar y pensé, no, igual. Entonces, aquí tenía...
Tengo un cerebro muy especial. Piensa, imagina, es genial. Cuando lo uso para pensar.
Cerebro libre.
Nunca pensé que los cantajuegos podían ser tan sumamente profundos.
No me atribuyas a los cantajuegos canciones que son de otra gente. No me apunto a quién es esta persona.
Pues
pero...
con algo será.
Rosa, tú lo sabes.
Yo lo sé y además me gusta mucho y lo defiendo.
Bueno, el caso es que pensar, sentir, escuchar, leer,